Sí, me gusta predicar de Lucas capítulo 2, pero hoy voy a predicar de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y solamente es un versículo y les pido que por favor se pongan de pie para leer la palabra santa que es del Señor. Pero tú, oh Belén, Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Muchas gracias. Pueden sentarse. Uno iba a venir del pueblito de Belén. Y cantamos en un momento la alabanza de Belén. Ahora, ¿qué pequeño pueblito es el pueblo de Belén? Yo nunca he estado ahí, pero Herodes tenía un reinado muy fuerte en el cual, en ese reinado, estaba muy protegido. Así es de que desde ahí, para poder ver hacia Belén, podían observar qué pequeño pueblito era Belén. Ahora bien, a nosotros nunca se nos olvidan las cosas grandes. No se nos olvida los ángeles, no se nos olvidan los lugares grandes. Pero pueblitos pequeños, esos casi se nos olvidan. Claro que nadie sabe cuántas personas vivían allí en la época del nacimiento de Jesús. Pero estimaciones académicas creen que entre 300 y 3,000 personas vivían ahí. Ahora, yo me fijé y dije, voy a ver si alguien estaba ahí. Bueno, pues había un arqueólogo que se llamaba William Albright. Es uno de los arqueólogos más respetados que estudiaban las tierras de la Biblia. Opinaba que la cifra debería estar entre 300 y 1,000 personas. Así es de que si lo ponemos, ¿qué tan grande es ese pueblito? No era más grande que Conrad o que Ligren. Los dos, Conrad y Ligren, ahí hay más o menos unas 1,000 personas. Y posiblemente era más pequeño. Estos son pueblos pequeños y Belén también lo era. Ahora, los pueblos pequeños no suelen ser importantes normalmente, porque pueden atraer más atención aquí y allá según las circunstancias. Pero por lo general, los pequeños pueblos son tan comunes, que es decir, hay bastantes pueblos pequeños en los alrededores y tan pequeños, que es decir, que en esos pequeños no hay mucha gente que sepa de su existencia regularmente. A mí me encantan los pueblos pequeños. ¿Saben por qué? Porque uno se llega a conocer unos a otros. Me encantan los pueblos pequeños. Porque también a mí me gustaba vivir en Monticello. Y me decían, ¿cómo te gusta Monticello? Porque nos habíamos movido de Kansas City. Y yo les dije, bueno, porque ¿saben qué? A mí me gustaba ese pequeño pueblo. Y yo podía escuchar, tal vez, en esos momentos, los ángeles cantando. No escuchaba sirenas todo el tiempo, de ambulancias. Así es que donde uno podía descansar tranquilamente. Belén era un pueblo como este. Es un pueblo agrario, las granjas y la ganadería son las principales industrias de Belén. Era un lugar donde había granjerías, ganadería. No eran una gran ciudad ni guardianes de una ruta comercial importante. Eran simplemente un pequeño pueblo tranquilo. Ahora, grandes nombres han vivido aquí. De hecho, algunos de los más importantes conocidos por los israelitas vivieron aquí. Aquí donde murió Raquel y donde fue enterrada en Belén. En Génesis 35:19, ahí nos dice que sobre su tumba Jacob erigió un pilar y hasta el día de hoy Ese pilar marca la tumba de Raquel. Este es el hogar de Ruth y también el de su bisnieto David. ¿Ustedes saben cuál era el nombre del bisnieto de Ruth? Era David. Ese era el hogar de David. Pero han pasado 1,000 años desde entonces, desde esos nombres tan importantes vivieron ahí. Belén se ha convertido en un pueblito tranquilo, tal como lo describió Miqueas en su profecía. Y nos recuerda, pero tú, Belén, Efrata, aunque pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor sobre Israel. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los tiempos de la eternidad. Pequeño, es rural, es tranquila. Así como lo dijo Miqueas, son pequeños entre las familias de Judá. Ahora, yo lo he mencionado esto anteriormente, pero realmente aquí es donde, cuando yo estaba tomando hebreo en el seminario, estábamos interpretando. Y lo que interpretábamos es que los nombres en hebreo no son nombres comunes como los que usamos. Y generalmente, un nombre se le llamaba un propio nombre, no un verbo. Pero no es así en hebreo. En hebreo era literalmente lo que se usaba en hebreo. Así que cuando Isaac cuando él se carcajeaba, se le llamaba ven, ven, ven carcajeando. Así era como se les ponía el nombre a las personas, de verbos. Y yo cuando empecé a ver, cuando dijeron, se llama apropiadamente la casa del pan. Así se le llamaba al pueblito de Belén. Y yo dije, ¿por qué se le llamaba apropiadamente la casa del pan? Ajá, Belén, iban a Belén. Belén es literalmente la casa del pan. Ahora, es apropiado llamarle la casa del pan. Y quiero enfocarme un poquito en el nombre porque pienso que tiene un significado. Porque esta experiencia de interpretar ese nombre se está poniendo como si fuera el nombre de este pueblo Belén. Nunca se me olvidará de que Belén es la casa del pan. Nunca. Hay dos maneras de entender esta imposición del pan aquí. Una se debe a la abundancia del comercio primario. Ahora, era un pueblo agrario, agrícola. O sea, que había también campo petrolero, campo de maíz. Ahora sí iban a North Dakota, ahí se les decían, ustedes son donde está el petróleo, donde está el maíz, donde está el aceite. Eso quiere decir que están en la área donde se encuentra mucho maíz o mucho petróleo, y eso era donde se dominaba la industria. Así es de que teníamos alabanzas en las cuales nosotros también. Nosotros aquí en Iowa nos damos cuenta de que es la industria del maíz. Ahora, es fácil ver que se llamaría la casa del pan si producen mucho trigo. Sería como cuando vamos del colegio a una pequeña capilla, caminando desde el colegio hasta donde estaba la capilla, era simplemente el caminar en pasto. Era algo abierto, no había nada. Y la gente decía, estás caminando el huracán. O sea, porque era un campo abierto y así era Belén. Belén era la casa del pan. Y para llegar ahí, cuando llamamos el camino a la capilla, la autopista de los huracanes, hay un hombre ingenioso para decir lo obvio. Aquí hay un lugar con mucho trigo. Pero también se parece haber un mensaje teológico detrás de esta casa del pan. No puedo ignorar la frecuencia, repetición del pan como metáfora. Quiero analizar algunos aspectos aquí. Si bien lo estoy sacando de varios lugares, podemos ver que este pan tiene algo de especial. Hay bastante en esta enseñanza simbólica del pan. Jesús nació en un lugar que lleva el nombre del pan. El pan tiene la característica de ser alimento. Nos sirve para algo, porque nos nutre, nos podemos ver sin alimento. Seamos honestos. Esto es muy importante, y por eso hablamos de quienes sustentan la familia y valoramos el valor de llevar el pan a casa. ¿Por qué Belén? ¿Cuál es el significado de darle este nombre a Belén, este pueblito? Ahora bien, el pan tiene esa característica de ser alimento. No nos sirve para algo. Nos nutre. No podemos vivir sin alimento. Así es de que necesitamos pan. Esto es muy importante y por eso hablamos de quienes sustentan a la familia. Cuando nosotros valoramos el valor de llevar el pan a casa, no lo usamos con frialdad. No decimos cuando hablamos de ganar el pan. No, nos referimos solo a quienes salen y llevan a casa panes de verdad. Sí, pueden todo tipo de comida, por supuesto, pero este pan al que nos referimos como ganar podría ser cualquier tipo de alimento, cualquier tipo de alimento. El pan es una necesidad. Nosotros estamos llamados para orar por nuestro pan de cada día, nuestra necesidad diaria o alimento diario. El pan es necesario, es importante. El pan es importante para el sustento de la vida y es un símbolo muy importante cuando se usa como tal. No podemos perder la vista de este significado. Como vemos que Jesús en un lugar metafóricamente llamado la casa del pan. Cuando él nació fue envuelto en sus sábanas, pero luego fue colocado en un pesebre. El cuerpo físico de nuestro Señor en su Navidad fue colocado allí mismo en el pesebre. Ahora, cuando yo era un niño y veía los pesebres en la iglesia y por todo el pueblo, yo no pensaba lo que era un pesebre. Simplemente asumí que el edificio donde estaban se llamaba el pesebre. Eso era lo que yo imaginaba. Realmente yo no lo entendía. No me di cuenta de que el pesebre no era el edificio, sino el comedero. El comedero, el pesebre es donde los animales iban a comer. Allí el Señor Jesús, allí Él estaba acostado en el comedero sobre el heno, cuyo propósito era nutrir a los animales. Ahora, fue colocado donde se debía colocar la comida. No se pierdan esto. Aquel que se llama a sí mismo, el pan de vida, yace allí en el lugar del pan. Jesús tenía varias declaraciones. Yo soy, en Juan, y en una de ellas fue el pan de vida. Al examinar Juan 6 durante estos estudios del Evangelio de Juan, nosotros vimos que el momento en que la mayoría de sus seguidores lo abandonaron fue durante el discurso del pan y el vino. El discurso se produjo justo después de alimentar a los 5,000. La multitud estaba lista para recibir más de ese alimento físico, pero Jesús tenía algo mucho mayor que estaba dispuesto a darles. El mismo es el pan que sustenta, el mismo es el que nutre. La ubicación de su cuerpo donde el pesebre y la ubicación del pesebre dentro del establo y del establo dentro de Belén añaden una mayor profundidad simbólica al contemplar al niño en ese pesebre. Quisiera decirlo todo, pero me abstendré. Mucho de lo que sucede en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en el Nuevo. El escritor de Hebreos describe el cumplimiento al sacerdocio de Moisés. Hebreos explica que el sacerdocio de Jesús está prefigurado en Melquisedec. El sacerdote, él, allí hay mucho. Él, Melquisedec, es el rey de justicia y también era el rey de un pueblito de Salem. Quería decir que era el rey de paz. Estoy seguro de que Salem era una localidad antigua de Jerusalén. Aquí él estaba. Él era un sacerdote y él era el rey. Esto no sucede en el antiguo mundo. El rey de reyes. Aquí este sacerdote era más grande que Abraham y que Moisés, porque él bendijo a Abraham. Y nos dice ahí que en esa extensión que Moisés estaba en el cuerpo y en la línea de Abraham. Melquisedec no ofreció lo que es usual. Él no ofreció sangre de machos cabríos. Él no ofreció la sangre de ningún animal, toros ni ningún otro animal. Cuando ofreció por Abraham, ofreció pan y vino. El sacerdote ofreció pan y vino. Y en el discurso de Jesús en Juan 6, esto es precisamente lo que ofreció en su sacrificio. Y nada de esto pasa desapercibido para la iglesia primitiva. Y tampoco debería pasarnos desapercibido para nosotros, porque este niño que nace es nuestro sustento. Este niño es nuestro sustento. Este niño es nuestro sacrificio. Este niño es nuestra vida. Este niño es absolutamente vital para nosotros. Hay algo que he notado antes. Algunos años atrás, vi algo obvio, pero nunca me di cuenta. Es eso de que el pan de Jesús, ahí donde, al final del discurso de Juan capítulo 6, donde muchos seguidores ya no siguieron, cuando Pedro respondió a Jesús, cuando Pedro dijo, Señor, ¿con quién vamos si tú tienes la vida eterna? Hemos venido a ver porque tú eres el único santo Hijo de Dios. Así es de que Pedro habló por todos los doce y no todos los doce estuvieron de acuerdo. Y después de eso, Jesús dijo, ¿qué no te he escogido a ustedes doce? Pero uno de ustedes es el diablo. Y la nota es de que él conoció a Judas, que era el que iba a traicionar después a Jesús. Así es de que mencionamos primeramente, después, cómo vemos que Judas, cuando él realmente traicionó a Jesús, cuando el Espíritu ese entró, pues vemos en Juan 13, durante la institución, acerca de cuando Jesús estaba hablando acerca de Juan 6, cuando primero se mencionó qué iba a pasar con Juan y con Judas, y vemos que los dos estaban, y esto es lo que Juan dijo. Entonces, tomando el pan y lo mojó, se lo dio a Judas. Y del momento que se lo dio el Señor Jesús a Judas, entró Satanás en él. Y Jesús le dijo, haz lo que tienes que hacer. Pero nadie entendió lo que se le decía. Y como Judas estaba a cargo de la tesorería, pensaron de que él estaba hablando acerca de que estaba quitando el dinero o que les diera dinero a los pobres, pero no se refería acerca de eso. Había algo acerca de eso en el cual al bebé que se le puso en ese pesebre donde se ponía la comida para los animales, a él es el pan de vida. Él es el cual no podemos vivir sin él. Había algo acerca de él, porque ese pequeño que estaba envuelto en esas sábanas, ahí a ese pequeño es el que se le puso en el pesebre. No hay una sentimentalidad simple. Esto es vida. Aquellos que se gocen en ese pan tendrán vida. Y todos aquellos que no coman de ese pan serán como Judas. Nosotros necesitamos nuestro pan, que es Jesús. Allí en Belén, en ese pequeño pueblo, en medio de donde no podía haber uno ese pueblito, ahí, tan pequeño, allí es donde nació el Señor Jesús para vivir y morir por nosotros, para que Él nos sostenga. Él es nuestro Rey. Perdónenme un poquito si me salió un poquito, pero es que Él dijo que lo iba a hacer y lo hace. Todo se conecta a todo lo que Él es. No hay nadie más en esta tierra tan importante como es nuestro Rey, porque Él se dio su persona para nosotros, por nosotros. Vamos a ponernos de pie y cuando toman sus veladoras, las vamos a tomar y Ryan va a empezar a encender las veladoras. Y yo quiero que compartamos y vamos a cantar y alabarle al Señor. Y vamos a cantar, oh pequeño pueblo de Belén.